Juan 14, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Vamos a leer juntos, en Juan 14, 1, por favor, del 1 al 6. ¿Listos? 1, 2, 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Señor, háblanos en esta mañana y permítenos recordar lo que tu palabra nos dice y lo que tú nos dices en estos versículos, de que tú vendrás otra vez. Gracias, Señor, por esta realidad para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, jóvenes, niños. Dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos dice aquí que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y que si así no fuera, Él lo hubiera dicho. Y Él dice que fue a preparar un lugar para nosotros. Un lugar. Finalmente nuestra morada será allá en los cielos. Un día estaremos allá en el cielo con el Señor. Pero, ¿cómo es que vamos a llegar al cielo? Algunos van a llegar al cielo a través de la muerte. Como sabemos, ¿verdad? El Señor en su providencia llevó a nuestra hermana Sarita con él. Nuestra hermana está allá en el cielo. Ya no está aquí con nosotros. Su cuerpo, ¿verdad?, fue llevado a la sepultura. Pero su alma está con el Señor. Él está allá donde hay muchos ángeles. Él está allá, ella está allá, perdón, con su papá, el hermano Benito, que también está allá en el cielo. Creemos, porque confío en Cristo. También ella está allá con Bernie. Me acuerdo cuando nos dieron la noticia de que Bernie falleció, la hermana Ana Lilia le habló a la hermana Sarita. Y cuando ella estaba en el teléfono con la hermana Ana Lilia, tocó la puerta de mi oficina y yo abrí y me dice, la hermana Ana Lilia me dice que Bernie está muerto. Fue muy difícil. Pero ella ahora, la hermana Sarita, está con Bernie allá en los cielos. Y están bien. Están con el Señor. Allá no hay calor, allá no hay frío, tal vez, ¿verdad? Por lo que dice la palabra. Allá están adorando al Señor. El Señor preparó una morada para ellos. La palabra morada se puede traducir en un lugar celestial, un lugar donde habitaremos con el Señor. Puede referirse tal vez a al conjunto de esa Jerusalén celestial que se está formando con todos, con las vidas de los creyentes, y donde el Señor morará en medio de ellos. Es tan sublime esta verdad de que estaremos con el Señor, de que, cuando digo sublime, es tan importante, es tan especial, que para el resto de la eternidad, dice la Biblia, que el Señor va a su trono, estará en la ciudad. Será muy interesante, ahorita podemos decir, el Señor está en el cielo de Dios, donde Él está, y nosotros estamos acá en la tierra. Aunque hay una comunión, podemos tener comunión, hay una división, podemos decirlo así. No estamos allí, no lo estamos viendo cara a cara. Estamos en una dimensión, por usar una palabra en la semántica terrenal, diferente. Pero la realidad es que esa dimensión celestial existe. Y un día Dios mismo moverá su trono para estar en medio de su pueblo. Y para siempre, para toda la eternidad. Entonces, esa es una manera para ir al cielo a través de la muerte. Las personas mueren no solamente porque ya están grandes. Pueden morir aún un bebé cuando está en el vientre de su mamá, no, de su mamá. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué Dios quiere eso? Dios sabe. Aún esas almas que no vivieron los años que nosotros hemos vivido, Dios los creó en su propósito eterno. Y estarán también con Él allá en los cielos. Hay niños que, bebés que nacen y luego de haber nacido, estar fuera del vientre de su mamá, mueren. Y es triste, especialmente cuando una pareja está esperando a su bebé y se muere. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite eso? No, Dios no es malo. Nunca pensemos así. Hay cosas que tal vez no entendemos y que pudieran parecer porque están trayendo sufrimiento a otras personas. Es que mira cómo sufre esa mamá porque por su bebé. Dios sabe. A veces puede ser una razón que no estaba en control de ellos. Hay otros niños que nacen con cierta enfermedad porque sus mismos padres no tuvieron el cuidado para cuidar del cuerpo, personas que están en vicios, en drogas, y un bebé nace con problemas y a lo mejor muere. Bueno, Dios también tiene un propósito en eso. Hay niños que mueren de 8, 9 años. Mueren. 12 años. Mueren. Jóvenes. 16, 17 años, muere. Y Dios tiene control aún de eso. Él es el que da la vida y el que quita la vida. Llegó un día en que Dios permitió que 10 hijos en un hogar murieran, los hijos de Job. Los 10 murieron. En un solo día, Dios permitió que Job y su esposa perdieran a 10 hijos. Al parecer no tenían familia todavía, pero 10 hijos. Fue muy difícil para Job. ¿Pero qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué difícil poder decir eso. Pero como cristianos tenemos que descansar en eso. Debemos descansar en esto. Que Jehová da y Jehová quita. Jehová da y Jehová quita. Y sea el nombre de Jehová bendito. Eso es muy importante, que no se guarde en nuestros corazones ningún rencor y amargura contra Dios. Contra Dios. Hay personas que mueren pues ya mayores, y gracias a Dios por las vidas que pudieron vivir. La hermana Sarita vivió 51 años, gracias a Dios por esos 51 años que el Señor le concedió. El hermano Benito, ¿qué edad tenía tu abuelo, Josué, te acuerdas?
88 años. La hermana Lolita va a cumplir 97 años. El Señor les ha concedido toda esa vida. Todo lo que hicieron, imagínense, con 88 años. ¿Cuántos años tienes tú, Jesús? 16, o sea que tu abuelo te llevaba 72 años. Si tú vives la edad que vivió tu abuelo, te falta mucho, pero mucho.
¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Ahora, nosotros creemos que el Señor viene pronto, bueno, ya sabes a dónde vamos, ¿no? Pero es importante pensar, gracias a Dios por cada año que nos concede vivir. A veces pensamos, bueno, pues cuando yo sea grande voy a hacer esto. Cuando yo sé que hay cosas que tienen que esperar a cierta edad, pero no, no dejes para después lo que el Señor te está llamando a hacer. Pero también hay otra segunda manera que podemos irnos con el Señor, y es cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Así lo decimos en el credo. ¿Sí? ¿Ruti? Dice, creo en la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. Segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. ¿Por qué segunda, eh?
Ay, me iba a pintar, pero no está el pizarrón.
¿Por qué segunda? Porque ya vino la primera, ¿no?
¿Sí? ¿Cuándo vino la primera vez, ¿no? El Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que nació? ¿Dónde nació cuando vino la primera vez? ¿Eh? En un pesebre. ¿En qué ciudad, Nemías? Remember the city where the Lord Jesus was born? Belén, muy bien. ¿Y quién eran sus papás? ¿Quién? ¿Tu mamá y su papá? Arisa. María y José. ¿Y quiénes lo fueron a adorar en el pesebre? Los pastores. Y luego más adelante, ¿quiénes fueron a llevarle presentes? Oro, incienso y mirra. Los reyes magos, los sabios, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los reyes magos? Me dice la Biblia. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que Él vino la primera vez. ¿Y cómo terminó sus días, Samuel? El Señor Jesucristo. ¿En dónde terminó Él? En la cruz, ¿verdad? Ok, en la cruz. Y luego resucitó. ¿Sí? Resucitó al tercer día. ¿Y qué pasó con él, Josué? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Gracias a Dios por eso. Entonces, Él ya se fue a los cielos. Pero dice la palabra del Señor, Él mismo dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él va a regresar. Entonces, la segunda manera en la que podemos irnos con el Señor es cuando Él venga por segunda vez. Él va a venir por segunda vez. Ahora, hay dos aspectos que vemos en la Biblia, o dos maneras en que el Señor vendrá por segunda vez. La primera es cuando Él va a venir por sus santos. El Señor Jesucristo va a venir, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, va a venir de los cielos, y todas las almas de aquellos que ya han muerto en Cristo van a venir con Él. Él se va a detener en las nubes. Se va a detener allí en las nubes, y entonces las almas van a descender, y las almas de estas personas, por ejemplo, el alma de la hermana Sarita, el alma de Berni, el alma del hermano Benito, el alma de la hermana Juanita, el alma de la hermana Beatriz, el alma de la hermana Mazariego, el alma de algún familiar suyo, que de ustedes, que nuestro, que murió confiando en Cristo, van a venir y van a tomar sus cuerpos, donde sea que hayan, que estén. Yo confío que mi padre aceptó a Jesucristo y su cuerpo está en cenizas, allá en Veracruz, en la ciudad de Veracruz. A Bernie está allá en Puebla, su cuerpo. Hermana Sarita, hermano Benito están aquí en Tijuana. La hermana Mazariego creo que también está en cenizas, no lo sé, no recuerdo. Pero donde quiera que esté, sus cuerpos van a ser resucitados y se van a unir a sus almas. Y entonces, inmediatamente después, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Dice la Biblia, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta. Y esto corruptible, dice así la palabra de Dios, esto corruptible, esto que se corrompe, esto que se hace viejo, esto que se corrompe, será, dice, esto corruptible será vestido de incorrupción. Tendremos un cuerpo que ya no se va a corromper, que ya no se va a envejecer. Y dice que eso va a suceder aquí en la tierra cuando el Señor Jesucristo venga. Los que quedamos seremos transformados y seremos juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Esa es la segunda manera, hablando de estas dos formas, en que una persona puede ir al cielo. Así que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, sí, la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. El otro aspecto de la segunda venida es que al final de la gran tribulación, porque cuando Jesucristo venga por sus santos y sea el arrebatamiento y se los lleve, todavía continuará gente aquí, gente que no era salva, gente que no estaba preparada para la venida del Señor Jesucristo. Y se llevarán a cabo todavía muchos eventos, nos dice el libro de Apocalipsis lo que va a suceder. Habrá juicio sobre esta tierra, Satanás será echado a esta tierra junto con sus ángeles. Se va a levantar un hombre que se le llamará, pues será el anticristo. Irá en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y va a perseguir a aquellos que se conviertan a Cristo, porque en ese tiempo, aún de juicio y de tribulación aquí en la tierra, muchas personas se van a convertir al Señor Jesucristo por la gracia de Dios. La Biblia nos habla de 144 mil hombres, 12 mil de cada tribu de Israel, que van a ser salvos y que van a predicar el Evangelio. Muy probablemente van a dar testimonio. Ellos siguen al Cordero, ellos hacen la voluntad de Dios. van a dar testimonio y muchos más. De tal manera que el libro Apocalipsis nos habla de una cantidad que no se puede contar de aquellos inclusive cristianos que mueren en la tribulación, en la gran tribulación por la persecución y están allá en los cielos. Entonces, al final de la gran tribulación, cuando el anticristo está teniendo victoria, va a juntar a todas las naciones para ir y destruir la ciudad de Jerusalén. Y cuando estén listos para destruir y rodeando Jerusalén y preparando los ejércitos, entonces Cristo, nos dice la Biblia, va a venir del cielo montando en un caballo blanco. Y lo van a seguir a él todo el ejército de los cielos. Entre ellos vendremos nosotros. Es lo que dice la Biblia. Y se los voy a leer en en Apocalipsis capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ese es el Señor Jesucristo. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nos dice claramente aquí, viene del cielo, viene un caballo blanco y viene uno que lo monta, que se llama fiel y verdadero, que es el Señor Jesucristo. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Su vestido está teñido es como manchado de sangre. Y esa sangre tal vez habla no solamente de su obra en la cruz, sino de que Él viene a traer juicio. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿Y saben en qué le seguían? En caballos blancos, también dice la Biblia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisa el lagar. El lagar es donde se ponían las uvas. Era una especie como de, una alberquita chiquita o una alberquita así. Y ponían las, o más grande, ponían las uvas y las pisaban para sacar el jugo. Y es un ejemplo de cómo el Señor viene precisamente a pisar, a juzgar las naciones. Dice, los viene a juzgar, pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Va a llegar el día en que Dios va a juzgar con juicio, con ira, con furor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces Él va a venir antes de que comience a reinar 1000 años. Entonces va a venir al inicio de la gran tribulación por sus santos, y al final va a venir y va a llegar a la tierra, y entonces va a ser el rey de toda la tierra. Y entonces comenzará lo que se conoce como el milenio. 1000 años, ¿eso qué significa? 1000 años que Cristo va a reinar en esta tierra. Por eso creemos nosotros en la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. Segunda venida premilenial del Señor Jesucristo, es decir, antes del milenio. Segunda venida premilenial del Señor. Eso es lo que significa esa frase que decimos. Creemos en la segunda venida, si no va a venir, su segunda venida, antes del milenio. Y es muy importante esta frase, y tal vez los pequeños no lo alcanzan a entender todo eso, ¿verdad? Pero los mayores pueden entender, porque hay diferentes posiciones en cuanto a cuándo será la venida del Señor Jesucristo. Hay premilenialistas, que eso nos consideramos nosotros, que Él viene antes del milenio. Hay posmilenialistas, que dicen que el Señor Jesucristo vendrá hasta después del milenio. Posmilenialistas. Lo cual significa, y eso cambia inclusive su perspectiva, inclusive a las cosas, a la vida. Estas personas, algunos se identifican como cristianos, creen que el mundo tiene que estar en paz, el mundo tiene que ser gobernado, es decir, tiene que estar preparado para que entonces venga Cristo. Y el reino de Cristo en esta tierra no es necesariamente un reino literal de que Cristo va a reinar, sino es Cristo reinando en nosotros como cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo posible para que este mundo completo se rinda a Cristo. Por eso hay muchos cristianos que inclusive se introducen en la política y buscan tratar de que la sociedad sea mejor, ¿verdad? Pero nosotros creemos que esta sociedad y que el mundo va en decadencia, va en pecado, y que no va a buscar a Dios, al contrario, se va a rebelar contra el Señor. Por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces va a haber tal engaño, pero gracias al Señor que Cristo va a venir por los suyos. Esa es la confianza. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y dice el Señor, os tomaré a mí mismo. Él nos va a tomar y llevar consigo. Que Dios sea con nosotros y nos ayude a estar listos para la venida del Señor Jesucristo. Es algo importante, dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo, velad y orad, velad y orad, velad, porque no sabéis el día que el Señor ha de venir. Debo estar preparado. Velad significa estar despierto, estar alerta. Que mi corazón esté bien, dice la palabra del Señor, que debemos guardarnos de que nuestros corazones no se llenen de las glotonerías, de las cosas de este mundo. Lo dice en el Evangelio de Lucas, dice, mirad también, dice el Señor Jesucristo, dijo, mirad también por vosotros mismos, mira por ti mismo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, que Dios nos encuentre listos, preparados para su venida. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por la esperanza bienaventurada, dice tu palabra. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias por esta realidad, Señor, porque tú vienes pronto por nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a estar listos, a estar preparados. Te lo pido, Señor. Sé con nosotros. Te lo ruego, Señor, en esta hora. En tus manos nos ponemos, Padre. Te pido que nuestro corazón pueda estar bien contigo y estar verdaderamente preparados para tu venida. Oramos por estos niños, por estos jóvenes, a nosotros mismos como adultos, Señor. Hay algo que tenemos que arreglar contigo, que estemos dispuestos a hacerlo, Señor. De ti no nos podemos escapar. Eso es una realidad. De ti no nos podemos escapar. Tú no puedes ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ven tú, Señor, a juzgar aún nuestras propias vidas. De eso no nos podemos escapar, Señor. Y ayúdanos a estar bien. Gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. Sé con nosotros, te lo pedimos en esta hora, y prepáranos y ayúdanos en lo que el resta de las clases el día de hoy. Bendice mañana la reunión con las mamás. Permítenos servirlas, permítenos disponernos para honrarlas, Señor, y que nosotros como hijos podamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En Cristo Jesús oramos. Amén.